Ser Podcast.
Buenas noches. Pues ¿qué? Nada, aquí deseando que lleguen ya los astronautas. Muchísimas ganas de ver ese amerizaje y, bueno, pues el fin de una misión exitosa.
Me imagino que has estado durante todos estos 10 días pendientes. Lo hemos estado los que no nos dedicamos a esto, digamos, no tenemos tantos conocimientos como tú. Me imagino que tú prácticamente todo el día pegado, ¿no? Intentando saber qué pasaba, ¿no? En cada momento.
Sí, cada día, viendo también, leyendo desde la cartilla, viendo que estuviesen entrenando sus 30 minutos por día, en el dispositivo que tienen ahí arriba en la cápsula Orión, y bueno, pues viendo, ¿no? Yo creo que ya no como preparador físico de astronauta, sino como ciudadano, esta misión tan, tan importante para la humanidad después de tantos años.
¿Podríamos decir que es el gran hito espacial de nuestra generación?
Sí, desde luego, ya nos lo merecíamos, ¿no? Tantos soñadores viendo personas de generaciones anteriores hablar de las misiones Apolo, que yo no las viví, pues ya nos tocaba, ¿no? A todos los boomers, a todas las personas que hemos nacido posteriormente, una misión así.
Boomer con 34 años, todavía te queda para entrar en el apartado de boomer, ¿eh? Algunos sí estamos, pero a ti todavía te quedan unos añitos, ¿eh?
Bueno. Todavía me queda.
Guillermo, ¿cómo sufre el cuerpo humano cuando pasa de estar a una velocidad de, no sé si se entera, si no se entera, le da igual, pero cuando uno es lanzado a 4.000 kilómetros por hora, ¿eso lo nota el cuerpo humano? ¿Cómo reacciona?
Sí, mira, básicamente lo que ocurre cuando llegan a la atmósfera a 40.000 kilómetros por hora es que
eso,
se encuentran
40.000.
lo primero con una frenada impresionante. Más o menos al kilómetro 121 ya la atmósfera es más densa y notan un primer frenazo que les retiene, que les empuja un frenazo en seco. Y bueno, a partir de ahí comienza un poco la odisea, ¿no? Porque empiezan a ver cómo se calienta el escudo térmico, ven por la ventanilla pues el plasma de diferentes colores, naranja, después verde, después blanco. Notan los crujidos del escudo térmico y los crujidos de la cápsula Orión, la desestabilización debido a ese rozamiento alto, y luego realmente vuelven a sentir gravedad cero, porque realmente esta es una reentrada con doble rebote. Hacen una primera reentrada, rebotan un poco y luego ya hacen la segunda reentrada. Esto se hace con respecto a la diferencia de las misiones Apolo, otras misiones, para que la reentrada no sea tan agresiva. Entonces, en vez de llegar a fuerzas de 8 o 9 Gs, pues se llegan a 5, se estima que se llegarán a 5 Gs.
En el periodo o el momento, digamos, más complicado del regreso es la entrada de la atmósfera, que es, todavía lo tenemos que vivir, todavía no hemos llegado a ese punto, pero físicamente, ¿qué sufre más el astronauta? ¿En el despegue o en la llegada de nuevo a la Tierra?
En la llegada, sin ninguna duda. El despegue es más o menos un proceso controlado. Es verdad que hay muchos elementos como las diferentes etapas de combustible que pueden fallar, ¿no? Pero bueno, tienen más margen de maniobra. Sin embargo, en la reentrada hay varios peligros. El primero, si tienes una reentrada demasiado horizontal, rebotas en la atmósfera y te quedas sin opciones de volver a casa. Si entras
¡ostras!
Demasiado en vertical, pues te achicharras. Recordemos en 2003 el accidente del Columbia, ¿no? Donde fallecieron 7 tripulantes, fue por una mini grieta en el escudo térmico que hizo que se desintegrasen lamentablemente los 7 tripulantes. Por tanto, el riesgo es importante y el cuerpo sufre mucho más, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental. Pueden fallar pues unas cuantas cosas que pongan en riesgo la vida de los tripulantes.
O sea que tenemos que estar pendiente esta madrugada a la 1:52, 1:53 minutos, que es creo el momento en el que se cree que va justo a pasar por la atmósfera, y luego ya el amerizaje en principio es algo más sencillo, ¿no? Una vez que pasas por la atmósfera ya digamos que has pasado el peligro principal, ¿no?
Sí, una vez ya ya disminuye la velocidad de la cápsula, se abren los paracaídas secundarios, se reduce bastante la velocidad y como pues, a 2.900 metros se abren los principales y ya pues se disminuye la velocidad a 27 kilómetros por hora, incluso ya metros antes de lo que es el amerizaje se encienden unos pequeños retropropulsores para disminuir más la velocidad y que sea pues como un pequeño golpecito en un coche y poco más. Pero no olvidemos que la cápsula aún puede caer de pie o de lado o de forma inversa, por tanto Esto también es, hay que tenerlo en cuenta.
Vale, Guillermo, tú eres preparador físico de astronautas en el Centro Europeo de Astronautas de la ESA. Estás en Colonia, en Alemania, es donde se realiza todo esto. ¿Cómo se tiene que preparar un astronauta para estar estos 10 días en esta misión en el espacio?
Bueno, yo te cuento, yo sí estuve en 2017 y 2018 en Colonia, en la Agencia Espacial Europea. Ahora, como sabes, pues también soy deportista de alto nivel, por tanto, a partir de 2018 me vine para acá, para España,
Vale.
colaboro con ellos, colaboro con la NASA, estoy trabajando preparando a Sara García Alonso, que sí que actualmente ahora mismo está allí en Colonia entrenándose con el resto de sus compañeros de promoción, pero simplemente por puntualizar eso.
Vale.
Y luego, pues, un astronauta se prepara en diferentes fases, ¿ya? La primera fase es la fase pre-flight, que es la que está haciendo Sara. Evaluamos los componentes de la condición física de los astronautas, establecemos un mapa para a ver qué cualidades tienen más niveladas y cuáles más desniveladas. Por ejemplo, la fuerza máxima, la fuerza resistencia, la flexibilidad, la movilidad, el control motor, la coordinación, la función cardiovascular, todo tiene que estar en equilibrio. Si, por ejemplo, tienes alguna disparada de las cualidades, pues es recomendable equilibrarlo. ¿Por qué? Porque ese equilibrio lo que hace es prevenir de lesiones y de desarrollo de patologías en la estación espacial. Una vez ya tenemos equilibrado, ya tienen sus chequeos médicos y el aprobado del médico particular de la agencia, cuando vuelan al espacio, lo que tratamos es de mantener esos niveles de fitness físico. Tenemos tres dispositivos a disposición. El A-Red, que es un dispositivo de entrenamiento de la fuerza, la bicicleta estática y la cinta de correr, la T2. Diferente, por ejemplo, en la cápsula Orión, que solamente disponen de un dispositivo de entrenamiento, o que es un tipo yo-yo, un dispositivo inercial, mucho más compacto y con menos posibilidades. Y una vez ya, pues, ha pasado toda la misión, se reevalúa en tierra, pues, a nivel de salud clínica, ¿no? Sobre todo a nivel médico, qué componentes han desequilibrado. A nivel, se hace un estudio completo a nivel interno de la densidad medial ósea, de la fuerza de cada astronauta, de los porcentajes de masa muscular, composición corporal en general, y se evalúa si el astronauta tiene un riesgo bajo, medio o alto de sufrir alguna lesión. Y bueno, pues empieza un proceso de recuperación de 21 días aproximadamente, en el que se reequilibra otra vez al astronauta para que tenga una vida normal hasta que vuelva a ser seleccionado y empiece otra vez la fase pre-flight.
Vale, decías que durante estos días estabas
Vale, decías que
pendiente
durante este
de a ver si hacían ejercicio o no, porque ¿qué pasa con el cuerpo humano cuando está tantos días en gravedad cero? Es, me imagino que fundamental esos minutos de ejercicio físico para no tener problemas.
Sí, básicamente lo que pasa en el cuerpo humano, no solamente por la gravedad cero, sino por la radiación, el aislamiento, el confinamiento, la limitación de recursos, es que afecta a prácticamente todos los sistemas fisiológicos. Por hablar de los que nos competen, ¿no? El sistema musculoesquelético también se ve afectado. Hay estudios que indican que pueden perder hasta un 40% de masa muscular en una misión de 6 meses. Por tanto, esto es realmente una catástrofe. Gracias a que hacen ejercicio y hacen entrenar la fuerza, pues hemos disminuido muchísimo esos ratios en la actualidad, pero por ejemplo tenemos un gap que todavía no hemos conseguido solventar, que es la pérdida de densidad mineral ósea. Eso es un tema importante que tenemos que atajar, no solamente con ejercicio, sino con farmacología y con nutrición. Estamos en ello. Y, por ejemplo, también existe un desacondicionamiento a nivel cardiovascular. Por eso es tan importante el trabajo cardiovascular en la cinta o en la bicicleta estática para que los astronautas puedan estar, o incluso el trabajo de fuerza-resistencia para que ellos se mantengan en forma a todos los niveles. Por
Claro.
supuesto, también existen cambios en el sistema inmune, cambios en el sistema neurovestibular y en otros sistemas del digestivo mismamente también.
Claro, Guillermo, estamos hablando del aspecto físico, que es algo que tiene que notar y tiene que ir preparado, evidentemente, un astronauta cuando afronta una situación de este tipo, pero mentalmente también se tiene que trabajar, ¿no? No solo el hecho de encontrarte en situaciones extremas, han dado la vuelta por la cara oculta de la luna que nunca se había hecho, con lo cual pasas a la historia y también tiene una carga emocional potente. Me imagino que igual que el físico, será igual de importante el tema mental.
Efectivamente, Yago, el tema mental es otro de los temas más importantes. Hay que estar muy preparado para una misión, sobre todo esas características, como la Artemis II, después de tanto tiempo, con tanta presión, con tantas cosas que pueden salir mal. Pero también te digo que hay un grandísimo equipo detrás. Los entrenan para que, en primer lugar, sean personas más racionales que emocionales, que aprendan a seguir protocolos. y que sepan gestionar situaciones de crisis, por ejemplo, situaciones de emergencia, discusiones entre compañeros o simplemente las barreras culturales que hay entre astronautas estadounidenses, rusos, europeos y de otras nacionalidades. Por tanto, la preparación mental es importantísima, pero están plenamente preparados.
Creo que trataste de ser astronauta, pero al final creo que ese sueño se te escapó, ¿no?
Bueno, todavía no se me ha escapado. Como
Bueno,
te
digo
digo, tengo
de momento,
34
de
años.
momento.
Sí, se me escapó en 2021 cuando
¿Sí?
Pablo y Sara fueron seleccionados. Es verdad que mi background académico de científico del deporte no es el típico que se suele seleccionar, pero bueno, ahora tenemos una ventana importante, sobre todo en los próximos años, donde hay vuelos comerciales, hay oportunidades de vuelos con empresas privadas, donde se abre mucho más el abanico, ya no sé. No es necesario ser militar o ser un gran ingeniero o piloto de combate o investigador en biomedicina para viajar al espacio, ¿no? Por tanto, bueno, yo lo seguiré intentando.
No, haces muy bien. Y más teniendo en cuenta los
Claro.
condicionantes que me acabas de decir, que abre un poquito más el abanico, más opciones, además no es por nada, pero preparado y conocer, saber del asunto, evidentemente lo tienes clarísimo y sabes perfectamente de qué va todo esto. Dicho esto, también has ganado una medalla paralímpica.
Correcto,
Quiero decir, ¿hay algo que se te dé mal o qué? ¿Cómo va esto?
los dardos,
Bueno, mira.
los dardos se me dan fatal, los dardos se me dan estrepitosamente
No,
mal.
pero
Pues sí, bueno,
cuéntanos, ¿cómo
los
llegas a ser
juegos.
guía en los Juegos Paralímpicos y consigues un oro olímpico en Tokio 2020?
Sí. Correcto, pues mira, yo siempre practico atletismo de alto nivel desde los 16 años. Es algo que me ha gustado. Llevo 15 años, no, 14 años de contrato con el Fútbol Club Barcelona a nivel individual. Y en 2018, precisamente cuando estoy trabajando en la Agencia Espacial Europea, me propone el director técnico de la ONCE ser guía de un chico paralímpico en la prueba de 400. Y bueno, acepto esa invitación, ganamos el Campeonato de Europa y ahí es donde veo que, pues además de correr bien solo, se me da bien correr con otra persona y adaptarme a su ritmo. Y me llenó ya tanto esa experiencia, mucho más que correr yo solo, y eso que he estado entre los mejores de España durante muchísimos años, que creo que se me quedó marcado para toda la vida, y quise compartir ese camino con otra persona. Y bueno, el foco estaba puesto en los Juegos de Tokio, pero en mis mejores sueños había pensado en ganar la medalla de oro, y luego el año posterior casi récord del mundo. Y llegar hasta los Juegos de París también ha sido toda una aventura. Así que, te voy a decir, un camino, pues igual que lo que pueden experimentar los astronautas hoy en la reentrada, un camino de adrenalina pura, de muchas emociones y que hay que digerir poco a poco, ¿eh?
Vamos a decirlo con Gerard Descarrega, que
Joder.
conseguiste ese oro olímpico en Tokio 2020.
Efectivamente. Gerard, que es un fuera de serie además, y bueno, tenía un reto particular también él de subir montañas. Así que, bueno, un fuera de serie del que tengo el privilegio de aprender.
Oye, déjame que te pregunte por el futuro. Si miramos al espacio, que es lo que nos ha traído a esta charla en el día de hoy, volvemos a la Luna. No la hemos pisado otra vez, pero lo siguiente, otros planetas, pues se habla mucho de Marte. Yo no sé si nuestras generaciones podrán vivir algo de esto.
Bueno, depende de qué generación hablemos. Para Marte sí que es verdad que pueden quedar unos 20 años más o menos para que salgan pues las primeras misiones tripuladas, sobre todo por el retraso que hay con respecto a nivel tecnológico. Se está priorizando ahora mucho la Luna. Sí que es verdad que podríamos llegar en 10, 15 años, pero si nos focalizamos solamente en Marte. Pero ahora hay una prioridad importante en la Luna, sobre todo de hacer misiones más recurrentes, de establecer bases lunares casi permanentes, por tanto, si el dinero vaya para allá, es difícil que vaya hacia Marte. Entonces, a nivel tecnológico, pudiésemos desarrollar para ir en 10 años, 15 años, pero probablemente lo veremos un poquito más adelante, ya que ahora mismo la prioridad es la Luna. Pero sí, nos veremos en otros planetas, y te digo más, es necesario que lo hagamos por la debilidad y la fragilidad de la Tierra con respecto a las fuerzas del cosmos. No hablo de. No sé, simplemente el sol puede achicharrarnos o simplemente un meteorito puede hacer una extinción masiva. Por tanto, hay que salir de aquí.
25, 20, 25 años les aguanto. Ya
25.
más, igual me pilla un poco tarde. Así que se den un poquito de prisa en esto. Me
Yo creo
queda.
que con el bastón llegamos a verlos.
Veremos. Pues mira, precisamente hablando de eso, me quedan dos para terminar. Una, ¿por qué el espacio es el mayor laboratorio que existe para entender el envejecimiento humano acelerado?
Bueno, muy buena pregunta. Lo primero, porque ocurren muchos factores que ocurren simultáneamente en el envejecimiento. La sarcopenia es uno de los marcadores de envejecimiento acelerado, es decir, la pérdida de masa muscular, la pérdida de densidad mineral ósea. Cambios a nivel cognitivo que se han descrito en el espacio también ocurren en pacientes de avanzada edad. Por supuesto, cambios en el ADN, acumulación de especies reactivas de oxígeno, que es un marcador de estrés oxidativo, se han comprobado de igual modo en la Estación Espacial Internacional que en pacientes con envejecimiento. Por tanto, como decimos, es el mejor laboratorio para ver cómo envejecer de forma rápida y sobre todo aplicar tratamientos anti-envejecimiento. De momento lo que sabemos, Diego, es que el ejercicio es la mejor medicina que tenemos hasta ahora, a día de hoy.
Pues mira, si lo está diciendo Guillermo y lo venimos diciendo durante no sé cuánto tiempo, hay que hacer ejercicio, aunque sea unos minutitos durante la semana, pero hay que hacer. Y cuanto más edad cumplimos, no hay que dejar esos hábitos que desde luego nos van a ayudar para cuando somos más mayores. Y por último, me comenta Héctor que estás desarrollando una aplicación que creo que es bastante interesante, ¿no?
Sí, justo hace tiempo hemos desarrollado un dispositivo de entrenamiento para astronautas y valoración de la fuerza. Se llama MaxForce y lo que hacemos es cuantificar la fuerza máxima, fuerza de resistencia, RFD, que es la fuerza explosiva, y otros tipos de fuerza durante la misión para comprobar si las intervenciones que hacemos los preparadores físicos están siendo útiles o hay que hacer ciertas modificaciones, ¿no? Como sabemos, los astronautas pierden fuerza durante, bueno, en algunos grupos musculares durante misiones de 3 a 6 meses o incluso más, pero tenemos que saber cuánto pierden. Hay astronautas que pierden más, hay otros que pierden menos, hay otros que no pierden. Por tanto, tenemos que ver qué estrategias funcionan mejor y cuáles funcionan peor en cada astronauta, porque algunas estrategias funcionan muy bien para unas personas y otras para otras. Y bueno, esto lo bueno que tiene es que es un dispositivo súper portátil, pesa menos de 1 kilogramo, no depende de la red, conexión a la red eléctrica, es súper seguro de utilizar. Y bueno, cumple los requisitos para volar en unos años al espacio, así que crucemos los dedos porque desea.
Ojalá. Pues nada, Guillermo, mil gracias por habernos ayudado a entender un poquito más cómo es la vida de un astronauta antes de una misión como la que estamos viviendo y durante, y también en su regreso, porque imagino que también le tendrán que realizar diferentes pruebas cuando regresen a todos ellos, tanto físicas como mentales, para ver que estén en óptimas condiciones. Guillermo Rojo, que ha sido un placer, te mando un abrazo muy fuerte y que disfrutemos y no pase nada del regreso a la Tierra de esta expedición. Un abrazo.
Crucemos los dedos y nos vemos pronto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.